Esta mañana recibimos a Joshua Lambarri, miembro del colectivo Cero Sabor, que promueve una gestión de los residuos diferente. ¿Qué tal, Egunon? Bueno, en media hora va a comenzar en el Ayuntamiento de Gasteiz una comisión donde se va a preguntar al equipo de gobierno por la cantidad de residuos que hemos generado los vitorianos en el año 2022. Sabemos que de media cada Alavés genera unos 400 kilos de basura al año. ¿Es previsible que esa cifra se haya mantenido en 2022, se haya reducido o haya aumentado incluso?
A ver, es verdad que son tiempos difíciles de valorar después de un periodo de pandemia, ¿no?, de COVID, pero bueno, en principio lo más probable es que se mantengan. No creo que no ha habido cambios sustanciales que puedan ser optimistas, ¿no?, en ese sentido.
400 kilos de basura al año, ¿eso es una cifra aceptable, muy alejada de lo que debiéramos generar, muy alejada, por otro lado, de los estándares europeos?
Pues como todo depende, ¿no? Depende con quién nos queramos comparar, pero realmente si nos comparamos con nosotros mismos, ¿no? La realidad es que desde el 2010, que es el objetivo, por ejemplo, la referencia que toma la ley de residuos que se ha aprobado en el 2022, había que reducir un 15% y a día de hoy solo llevamos 7,5%. Si tomamos como referencia el plan foral, que toma como referencia el 2016, solo hemos reducido un 1% cuando el objetivo es 15% en el 2030. Por lo tanto, el dato es malo.
Desperdicio alimentario, plásticos, papel, aceites. ¿En ese dato de los 400 kilos entra todo esto? ¿O hay todavía más basura que contabilice, que computar?
Es buena pregunta, porque todo el debate, entre comillas, de los residuos se queda un poco... es parcial, ¿no? Porque estamos hablando de los residuos domésticos o domiciliarios y es un 20 o un 25% de todo lo que generamos. Pero el debate hay que tomarlo como sociedad, ¿no? Y tenemos unos residuos industriales, otro tipo de problemática que seguramente sea más potente que los domésticos en sí. Pero bueno, es verdad que el debate político siempre se centra en este porcentaje, ¿no? Que es el domiciliario, que es donde hay competencias municipales, diputación y demás, ¿no?
El verdadero cambio, el verdadero salto cuantitativo, ¿vendrá de la mano de los particulares o de la industria?
En principio yo creo que es necesario, o por lo menos de Gasteiz Sabor consideramos que es la administración quien debe poner las herramientas para que el cambio se produzca. La ciudadanía, evidentemente, todo gesto mejorará, pero estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Cuando decimos las administraciones, me refiero es con un sentido muy global, no tomando medidas puntuales, sino que cambiar la dinámica económica, social de Euskal Herria, o en nuestro caso de Araba, pues es compleja, ¿no? Tenemos muchas industrias que consumen mucha energía y que generan muchos residuos. Esa es una realidad. Uh-huh. Y transformar eso nos va a llevar un tiempo o un esfuerzo, por lo menos.
Has dado los datos generales de lo que hemos conseguido reducir, ¿no? Algunos parámetros. ¿En todos los residuos, en todas las fracciones, vamos mal?
No. Según el Observatorio de Residuos de la Diputación, que es la herramienta que solemos utilizar para fiscalizar los ejercicios año a año, ponen el foco en dos corrientes, ¿no? En cuanto a domiciliarios, pone corriente en envases, en lo que llamamos envases ligeros, más bien vulgarmente dicho plásticos, pero bueno.
El amarillo.
El amarillo, contenedor amarillo. Y el contenedor marrón, que es evidente, ¿no? El tema de la materia orgánica, los bioresiduos, pues que son el 47% de la fracción resto y, pues bueno, pues a día de hoy no somos capaces de recogerlos selectivamente. Y eso nos penaliza.
Uh-huh. ¿Llegaremos a los objetivos que marca la Agenda 2030 de reducir todas las fracciones, de que los residuos que llegan a los vertederos sean casi mínimos, ¿no? Creo que es en torno al 15%, ¿no?, de lo que producimos.
Pues, generación, yo creo que va a estar difícil, porque reducir la generación exige un cambio potente en el sistema actual de consumo, ¿no? En cuanto a reutilización y reciclaje, pues estamos en un 34, es el dato oficial de este año, y tenemos que llegar a 50 en 2025. Difícil si seguimos al ritmo actual, ¿no? En los últimos 10 años solo hemos conseguido un 6, un 7%. A este ritmo no. Pero, a ver, herramientas existen, todavía me refiero, también hay unos fondos NES que también están dando capacidad de poder hacer cambios potentes. Y 2030, pues todavía yo creo que hay margen para poder hacer un cambio y poder llegar por lo menos a la prueba, ¿no?, a cumplir el objetivo como mínimo.
Hemos puesto mucho el foco en el reciclaje, ¿no?, en saber verter en cada uno de los buzones, en cada uno de los contenedores, aquello que corresponde, ¿no? En el amarillo los plásticos y los envases, el papel y el cartón en el azul, el vidrio en el verde, el orgánico en el marrón, el resto en el gris. Hemos, como digo, focalizado mucho en el reciclaje. ¿Toca también educar y concienciar en generar menos residuos?
Esa es la primera etapa de la jerarquía de residuos, la prevención. Es evidente que ese es donde hay que intentar atajar, porque el mejor residuo es aquel que no se genera. Por lo tanto, el mayor esfuerzo hay que gastarlo ahí, pero es muy complejo, ¿eh? Hay que ser realistas y es complejo. La segunda parte, que es la preparación de reutilización, no reciclaje, pues bueno, es cierto que hasta que económicamente no sea rentable, me refiero, hoy en día hacer 1.000 botellas de plástico es más barato que reciclarlas. Mientras fabricar sea más barato que reciclar, esto no va a cambiar. El sistema no va a asumir, a no ser que le pongamos algunas trabas para que esto se consiga.
Enseguida repasamos todas las fracciones y cómo ha ido evolucionando y algunas cuestiones que se plantean, pero, como digo, en el ayuntamiento también se va a hablar sobre el volumen de residuos industriales, ¿no?, en el vertedero de Gardelegui. Quiero preguntarte qué supondría para nuestro vertedero acoger residuos peligrosos. Hasta el momento el gobierno vasco insiste en que lleguen ahí, que seamos solidarios con el resto de territorios y comunidades limítrofes, pero el alcalde de Vitoria-Gasteiz se niega en rotundo. ¿Qué supondría para Gardelegui acoger estos residuos peligrosos?
Bueno, en principio yo creo que también hay un principio en la ley de residuos que es de proximidad y autosuficiencia. Me refiero, Álava no puede generar residuos peligrosos y no tener un sitio donde depositarlo, ¿no? Sería egoísta pensar así. Creo que Álava al final va a tener que tener un vertedero donde poder depositarlos o tratarlos, o bueno, por lo menos tener instalaciones propias, y a día de hoy, por desgracia, el único sitio vertedero público y abierto en Álava es el que tenemos en Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, yo creo que va a ser de obligado cumplimiento asumir. En este caso estamos hablando de ferrocemento, de amianto, pero bueno, quién sabe. Me refiero, cuando haces una celda de residuos peligrosos, pues se abre un melón que quizá puedan acoger más residuos.
Es decir, es inevitable que Álava tenga un vertedero, llámese Gardelegui u otro nuevo, en el que depositemos los residuos peligrosos que genera nuestro propio territorio. Eso va a ser inevitable y puede hacerse de forma segura.
A ver, el problema de nuestro vertedero es que en la última inspección del 2020... las condiciones que ha salido en la inspección son... la situación es mala. El problema es que partimos de un vertedero con un histórico desde 1975 que tiene varias problemáticas, tanto con lixiviados, con la recogida de gases. Pues tenemos un vertedero que no hemos invertido lo que deberíamos de tener. Hay que actualizarlo, hay que ponerlo a día, pues, a normativa. Y si se hace esos deberes bien, podría ser un sitio donde poder depositar de manera controlada, ¿no? Pero claro, hay que invertir mucho dinero en este vertedero.
Donde sí se invierte mucho es en la gestión de los residuos, ¿no? Pero, como decías, no logramos los objetivos. ¿Qué está fallando? ¿Es una cuestión de concienciación? ¿Es una cuestión de más contenedores? ¿Es una cuestión de más cercanía y más proximidad a esos contenedores? ¿Facilitar más las cosas a la ciudadanía? ¿Qué está fallando?
Pues seguramente muchas cosas, pero que al final van sumando, ¿no? Pero bueno, ahora en el inventario de residuos tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos a Cripán, que es una población muy pequeña, pero que el ciego también lo ha activado, y hoy es el día que la noticia que en Ayaraldea hemos leído, ¿no?, que Amorrio y Yodio también va a recoger puerta a puerta a los grandes generadores de bioresiduos. El sistema hay que cambiarlo. La ley de envases que empezó en el 97 nos trajo los contenedores, pero esto ya no da para más. Me refiero, ciertas variables como instalar un chip o colocar más contenedores, podemos poner más, pero este sistema ya no da para mucho más. Me refiero, hay que buscar sistemas de recogida que nos habiliten la capacidad de poder reciclar. Y el actual, bien porque el sistema no lo fomenta o porque la ciudadanía no colaboramos, pero la verdad es que con las herramientas actuales no hay mejora.
Si vamos al modelo, un sistema, por ejemplo, de incentivos a quien recicle bien, de retorno de envases, por ejemplo, como existe en algunos países nórdicos, de multas incluso a quien no esté depositando en el contenedor adecuado el residuo, ¿podría funcionar? ¿Puede ser un sistema o estaríamos poniendo el foco ya en otras cuestiones?
Tanto la ponencia que hubo en el Gobierno Vasco en 2018 como la ley ahora que ha salido en 2022 insta a todos los ayuntamientos y a todos los que tengan competencias a utilizar las herramientas fiscales. Es una herramienta que evidentemente es una palanca de cambio. Cuando decimos herramientas fiscales puede ser tanto en tasas de vertedero como por ejemplo en las tasas que pagamos por recogida de basuras en la ciudad, ¿no? A día de hoy en Vitoria tenemos café para todos, tenemos el mismo precio en función de los metros cuadrados, pero da igual que generes más o menos, pues no es un sistema justo.
En el resto del territorio también ocurre lo mismo, es el mismo digamos, fiscal.
Eso es, en Álava el modelo fiscal es similar, sí que se está debatiendo si va a haber un consorcio y poner una tarifa única en toda Álava, pero bueno, eso será en el futuro. Pero a día de hoy en Vitoria, por ejemplo, pues desde Gasteiz o Sabor ya hemos insistido en que las tasas actuales no son justas y no lleva el principio de quien contamina paga. Tenemos que buscar bonificaciones a quien está haciendo las tareas adecuadamente. Hay mucha gente que está haciendo un compostaje comunitario en su barrio, hay mucha gente que está reciclando debidamente, que quizá no ha reducido en la generación, pero sí que el resto de tareas lo está haciendo bien y hay que bonificarle. Y eso hoy en día no está ocurriendo y por eso desincentiva un poco a las personas que están gastando un esfuerzo, ¿no?, y tiempo en hacerlo bien.
Bueno, todos los años el Observatorio de Residuos de la Diputación elabora y publica, ¿no?, un inventario con datos de los residuos de nuestro territorio. Los de 2021 no eran buenos. ¿Conocemos ya los de 2022?
Los de 2022 no. Tenemos 2021, suelen salir a año posterior y en este caso aparte con bastante retraso. O sea que 2022 todavía no tenemos datos para poder hacer una valoración. De 2021 sí que se puede percibir, pero bueno, que ha sido muy continuista y, pues bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Salvo aquellos que han hecho un cambio importante, como es el caso de Cripan o el resto, pues seguimos suspendiendo y de muy lejos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Vitoria-Gasteiz, que es el 75% de residuos se generan en la ciudad y pues estamos una capacidad de recogida selectiva mínima, y pues con un porcentaje de rehabilitación, por lo tanto, también escaso.
Has mencionado ya en varias ocasiones Cripan y el puerta a puerta que se ha instalado en esta localidad. ¿Está dando resultados este sistema? Digamos que es válido, ¿no?, para una población pequeña, pero ¿sigue siendo rentable para ciudades como Vitoria, por ejemplo? ¿Podría este modelo funcionar en núcleos urbanos más grandes?
Podría explorarse, ¿no? Nosotros estamos intentando fomentar que haya una prueba piloto de un barrio o que se intente hacer algo, ¿no? A ver si es viable o no. Es cierto que ahora, por ejemplo, el Ciego, ya estamos hablando de una población ya de 1.000 habitantes y con grandes generadores como el Marqués de Riscal, me refiero, gente que, empresas que están entrando, que ese sí va a ser un reto, ¿no? Nos gustaría ver los datos de 2022 para saber cómo está funcionando en el Ciego. Pero si los resultados son buenos, nos abren la posibilidad de utilizar esta herramienta porque parece ser que los resultados pues son muy buenos.
¿Qué se ha conseguido en Cripan? Insisto, es un núcleo de 175 habitantes con el puerta a puerta. ¿Qué parámetros han mejorado? ¿En qué se ha notado, ¿no?, este sistema del puerta a puerta?
Pues según, es que aparte los datos son muy significativos, según los datos del observatorio, tienen la capacidad de recoger selectivamente el 80% de los residuos, más 3% que utilizan de reutilización es un 83%. Estamos muy, muy por encima del objetivo de 65% para 2035. Vamos, es un referente que ya lo conocíamos, me refiero en Usurbil, en Guipúzcoa hay muchas poblaciones bastante más grandes que Cripan que ya están llevando este sistema, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues técnicamente está claro que es el mejor sistema, el que mejor resultado da, pero pues políticamente no se consiguió y, bueno, pues de aquellos barros tenemos estos lodos.
En el Ciego todavía no tenemos datos de 2022, pero hay sensaciones, hay, bueno, no sé, algún tipo de valoración de cómo se está desarrollando.
Lo mejor, entre comillas, es que empresas que en principio hubieran problemas, como Marqués de Riscal y demás, se hayan animado. Eso significa que las empresas también están cambiando su filosofía o por lo menos su forma de vender, ¿no? Su marca, su imagen, creo que quieren alinearse con una imagen de sostenibilidad y esta es una de ellas. Entonces, lo más motivador seguramente, más allá de los resultados, que esperemos que sean buenos, es que las empresas lo tomen como un valor añadido, la sostenibilidad, y eso pues abre muchas posibilidades.
Hablábamos de este modelo del puerta a puerta en Cripan, en el Ciego, pero de momento en el resto del territorio, en el resto de pueblos y en la capital, el sistema es el mismo de siempre. Hay que ponerlo fácil a la hora de reciclar. Te lo pregunto porque desde Zambrana nos decían esta semana que por ejemplo, los contenedores no son accesibles. Desde otras localidades nos han dicho también que piden más contenedores, pero que, bueno, debido a los criterios bueno, que utilizan los consorcios, en este caso la propia cuadrilla, no es suficiente poner más por la densidad de población. Insisto, hay que ponerlo fácil, no ser tan técnico en los criterios.
evidentemente,
o ser más flexible en los criterios.
Evidentemente hay que facilitar, me refiero, si el objetivo, si hay gente con intención de hacerlo, hay que hacer todo lo posible para que lo pueda hacer, ¿no? Lo más sencillo y fácil posible. También es cierto que los recursos entiendo que son limitados y las cuadrillas cuando organizan o diseñan la contenedización, pues darán una dotación X por cada municipio en base a unos ratios. Y es verdad que muchos municipios alaveses pasan de tener 40 habitantes a en fin de semana a tener 400. O en verano que se triplica, ¿no? Es muy difícil gestionar este movimiento poblacional que se ocurre en Álava, por ejemplo, muy temporalizado al verano, ¿no? Es complejo, pero bueno, yo vuelvo a decir que por lo menos habrá que escuchar e intentar facilitar todo lo posible.
O, por ejemplo, que haya contenedores accesibles. Estamos en el año 2023.
Eso es, el tema de accesibilidad. Hemos visto también, no solo en Zambrana, ¿no?, sino en Vitoria-Gasteiz también, por mucho que el diseño del contenedor tenga, si la ubicación no es accesible, en balde no sirve para nada. O sea que sí, hay que intentar facilitar todo lo posible para que todas las personas puedan utilizarlas.
Claro, porque no sé si al final tiene que ser toda una cuestión de voluntad individual o el que no recicla no va a hacerlo más allá o por mucho que le pongan un contenedor prácticamente en la puerta de su casa.
Pues probablemente haya que obligarle. Es posible, por eso digo que las herramientas fiscales están para ello y es una forma de ir obligándole, ¿no? Sin tener que enfrentarte, es el puerta a puerta. Lo bueno que tiene es que tiene esa capacidad de fiscalizar y esa capacidad de poder ser justo a quien las personas que no reciclan o no lo hacen bien, poder penalizarlas o por lo menos bonificar a las que lo hacen bien. Eso parece mentira, pero genera un cambio que lo hemos visto, por ejemplo, un ejemplo está con las bolsas de plástico. En el momento que hay que pagar, corremos todos a coger una desde casa o llevar una de tela o tener. Y son unos céntimos, o sea que pequeños cambios producen pueden generar grandes cambios.
Desde el 1 de enero en Francia, es decir, aquí al lado han prohibido los envases desechables para la comida rápida. Eso significa que las hamburguesas, las bebidas, las patatas fritas van a tener que servirlos en envases reutilizables. ¿Hay otros países también más adelantados a nosotros en esta reducción de residuos, en este caso de los envases?
A ver, Europa se puso como objetivo, ¿no?, el poder, bueno, de hecho prohibir. España lo que pasa es que tras la transposición de la ley lo ha hecho ahora en 2022 y claro, ha dado un tiempo, ¿no?, un margen. Ahora ha puesto en 2023 el tema de los materiales de un solo uso. El ir a eliminarlos o por lo menos que ya no se vendan, ¿no?, que no se puedan vender. Me imagino que en toda Europa irán por delante porque viendo los datos de reciclaje o reutilización ves que países como Suiza, Suecia, Austria mismo, Alemania, Bélgica van por delante, ¿no? O sea, seguramente estas medidas las han aplicado con anterioridad y ya están recogiendo algunos resultados.
Has mencionado que aquí ya tenemos el pago por las bolsas de plástico. Se prevé también la eliminación de los plásticos y los envases en estas bandejas de fruta con unas cantidades mínimas. Las cucharas y los tenedores de un solo uso se están promoviendo. Ofrecemos agua gratuita del grifo en los restaurantes. ¿Hemos dado más pasos en los últimos 5 años que en los últimos 50?
Pues puede ser, puede ser. Yo siempre pienso que son pocos, pero es verdad que bienvenidos sean todas ellas, ¿no? Todas estas medidas, está claro que generan conciencia y al final, poco a poco, ya digo, que pequeñas medidas consiguen grandes cambios y en esa línea tiene que ir, ¿no? Yo creo que tampoco queremos asustar a la sociedad, pero sí ser consciente de que nuestra forma de vivir o está generando un impacto. Ese impacto, por mucho que desaparezca las ciudades, lo estamos llevando a 4 kilómetros, que es el vertedero de Vitoria-Gasteiz, y no podemos pensar que no estamos generando ese impacto, ¿no? Tenemos que ser conscientes y tenemos que ser partícipes de la solución.
Quiero hablar del contenedor gris, porque decíamos que generamos unos 400 kilos de residuos al año, pero de todo ello solo seleccionamos el 36%. ¿Seguimos echando en ese contenedor gris todo? ¿Eso no ha cambiado?
No ha cambiado. La última caracterización es verdad que es de 2018, según el observatorio, pero es un 47% de materia orgánica en ese contenedor gris. O sea, la mitad de lo que va al contenedor gris o fracción resto es materia orgánica. Solo sacando esa parte, o incluso parte de ella, cumpliríamos objetivos. El problema es que ahora mismo no tenemos dónde gestionar estos bioresiduos. Vitoria-Gasteiz no tiene capacidad. Estamos recogiendo de manera separada, de manera humilde, ¿no? Un poquito hemos empezado ahora con el contenedor con chip, pero bueno, hemos empezado muy poco porque no tenemos a dónde llevarlas, ¿no? Dónde tratarlas. Y pues bueno, es una carencia que tenemos, pero que yo creo que hay que solucionarla lo antes posible. Vitoria se encuentra dentro de un sistema agroalimentario que su materia orgánica podía convertirse en enmienda orgánica. Tenemos un sistema agroalimentario deseoso de coger este compost de alta calidad y no lo estamos haciendo. Estamos perdiendo una doble oportunidad.
¿Va a funcionar el contenedor marrón, este que funciona con chip y que se está expandiendo ya por todo Vitoria? En algunas zonas rurales ya está, se va a llevar a Ayala. ¿Qué tal está siendo el comportamiento del contenedor? ¿Está siendo fácil también su uso?
Debería funcionar, pero no es Vitoria-Gasteiz la primera que empieza con esto, ¿no? Hay muchos municipios ya en Euskal Herria que están funcionando con quinto contenedor y mejoran los resultados, que se ponen cerca del objetivo, ¿no? Muchas veces 45, 55%. Entonces, sí que es un sistema que ayuda a mejorar.
Hay mucha gente que puede pensar que reciclar no sirve. Para todos ellos, ¿qué residuo es el que tiene un mejor reciclaje? ¿El aceite, el plástico, el cartón, el papel?
Pues a ver, según los datos, es verdad que también muchas cosas dependen de la inercia también de dónde nos estemos ubicados, ¿no? Pero, por ejemplo, el vidrio, aunque parece absurdo tener que romperlo, volver a fundirlo, para volver a hacer botellas, cuando limpiándolas se podían volver a utilizar, el tener unas fábricas de reciclaje cerca marcan que tengamos unos porcentajes de reciclaje vidrio, por ejemplo, altísimos. Lo mismo pasa con el papel, ¿no? Creo que estamos bastante alto respecto a los niveles de España en cuanto a papel y vidrio. En otras, pues como hemos dicho antes, envases ligeros estamos en la media, como todo el estado, y en bioresiduos, pues empezando a hacer algo.
Quiero ir terminando ya, pero quería mencionar, porque hay varias tiendas en Vitoria donde ya se están vendiendo, bueno, productos a granel, nosotros llevamos nuestros envases. ¿Esos hábitos ecológicos están creciendo en Álava, están cambiando?
Sí, es una tendencia y creo que al final ahora también se ha obligado a las grandes superficies a hacer lo mismo, ¿no? Un pelín, esa es la tendencia que tenemos que llevar. Y desde Gasteiz Osabor, me acuerdo que ya hace un par de años hicimos una campaña con todas las tiendas que había en Vitoria, no solo a granel, sino de reparaciones, de pues bueno, todos aquellos que utilizan a alargar la vida útil de nuestros recursos, de estos materiales. Y hay mucho en Gasteiz y esperemos que sigan abriendo más.
Yo soy Arambarri, miembro del colectivo Gasteiz Cero Sabor. Eskerrik asko, eta egunon izan.
Vale, eskerrik asko.